Así que tengan sus Biblias abiertas en el texto que nuestro hermano Joan ha leído, en 1 Corintios, el capítulo 1, y los versículos del 10 al 25. Y ahí veremos cómo Pablo lo que hace es unirnos la sabiduría de la cruz con la unidad de la iglesia. Y vamos a ver básicamente en este texto tres cositas. Primeramente veremos el trasfondo de la sabiduría de la cruz que muestra la inmadurez de las divisiones en la unidad de la iglesia. Segundo, lo que vamos a ver es precisamente el antagonismo que existe entre la sabiduría de la cruz y la sabiduría del mundo, como un conocimiento esencial para nuestra unidad como iglesia. Y tercero, veremos la locura de la predicación de la sabiduría de la cruz como el fundamento para la unidad en la iglesia. Entonces, vamos a ver estos tres puntos. Y primero veremos el trasfondo de la sabiduría de la cruz para mostrar algo, para mostrar la inmadurez que suponen las divisiones dentro de una congregación que ha de estar unida. Y lo primero que hace Pablo con ese trasfondo es un llamado a la unidad frente a las divisiones. Fíjense que antes de empezar con esto, debo decirles que Pablo en esta sección, entramos en una sección principal dentro de la carta a los Corintios. Es una sección en la cual Pablo va a enfocarse en uno de los problemas que Corintio tenía. Va a enfocarse en el problema de la desunidad, en el problema de la falta de unidad. Fíjense cómo empieza Pablo en el versículo 10 de nuestra carta a los Corintios. Fíjense que empieza diciéndoles: os ruego. Ahora, si se fijan, esta idea de rogar vuelve a aparecer mucho más adelante en el capítulo 4 y el versículo 16. Fíjense lo que ahí en 4:16 dice Pablo. Dice otra vez: ruego, dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Fíjense que esta palabra ruego lo que hace es darnos una sección que va desde el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 4, versículo 16. Y en esa sección, el tema principal que Pablo va a tocar es precisamente la desunión que los corintios tenían. Y va a tocar el tema de la unidad necesaria dentro de la iglesia. Ahora bien, no lo va a hacer de cualquier manera, Pablo. No va a tocar la necesidad de la unidad de la iglesia de cualquier manera, sino que lo va a hacer con otro pilar fundamental para esa unidad. Y ese pilar fundamental va a ser la sabiduría de la cruz de Cristo. Es más, esa sabiduría de la cruz de Cristo va a ser lo esencial de lo donde emana y fluye la unidad de la iglesia. Por lo tanto, toda esta sección va a tratar precisamente con este tema. Y aquí, en los versículos del 10 al 16 del capítulo 1, Pablo va a mostrar cómo la sabiduría de la cruz es ese trasfondo que le sirve para mostrarnos cuán inmaduras son las divisiones dentro de una congregación que debería estar unida. Fíjense en el ruego de Pablo en el versículo 10. Es claro y fácil de entender. Capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjense que aquí Pablo, es claro, está rogando para que estén unidos y no haya en ellos divisiones. La manera en cómo Pablo lo expresa de una manera que sea de probabilidad. No quiere decir que las cosas vayan a darse al momento que Pablo ruegue. Tampoco está diciendo Pablo que todos tengamos que pensar una misma cosa y estar de acuerdo en todas las cosas y ver todas las cosas del mismo color. No está diciendo esto, pero lo que sí está rogando es que la iglesia esté unida en una misma mente, en un mismo parecer, en algo que va a ser esencial y bajo lo cual no puede haber discusión alguna. Y veremos lo que es esto más adelante. Pero fíjense que aquí es fácil de entender este versículo 10. ¿Qué es lo que está rogando Pablo? Ruega básicamente que estéis unidos, corintios, que estéis de acuerdo. Y Pablo aquí nos muestra que lo que es la unidad en la iglesia es algo esencial de lo que la iglesia de Cristo es. Es algo que forma parte de la naturaleza de la iglesia y por tanto la iglesia no debería estar desunida en divisiones y en disensiones. Porque fíjense en base a qué Pablo establece ese ruego. Es una base esencial. Fíjense, os ruego pues, hermanos, ¿por el nombre de quién? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa base es esencial para el ruego de Pablo. Ruega en el nombre de Cristo. ¿Y por qué esto es tan importante? Por lo que ya ha dicho en el versículo 9. Fíjense que en el versículo 9 vimos que fiel es Dios, por el cual dice que fuisteis llamados a comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, Pablo dice que por la gracia de Dios, por ese llamado de Dios, los creyentes y la iglesia fue llamada a unión y a comunión en Cristo Jesús. Por lo tanto, existe una unión, una comunión vital del creyente y vital de la iglesia ¿con quién? Una unión y una comunión vital del creyente en la iglesia con la persona de Cristo Jesús. La unión con Cristo es esencial. Y en base a esta unión, fíjense qué es lo que hace Pablo. En base a aquel que habéis sido llamados a comunión y a unidad. En base a que como iglesia estáis unidos a nuestro Señor, a su Hijo Jesucristo, ahora Pablo ruega, os ruego, pues hermanos, en el nombre de ese Jesucristo en el cual habéis estado unidos y estáis unidos, ¿cuál es el ruego normal? Que estéis unidos también vosotros. Por tanto, fijaros que la unidad en la iglesia fluye, emana, y es el reflejo ¿de qué? Es el reflejo de esa unidad esencial, de esa unidad vital que tenemos con Cristo Jesús. Cualquier división, cualquier contienda dentro de una congregación muestra una visión deformada de lo que es la unidad que el creyente tiene con Cristo Jesús. Y Pablo ruega. ¿Pero por qué ruega Pablo? ¿Por qué les dice que estén unidos? Y fíjense que esto lo muestra básicamente en los versículos del 11 al 12. Les pide que estén unidos por algo muy concreto. Fíjense en el versículo 11. Porque he sido informado, algo le llegó a los oídos de Pablo. Hubieron unos pajaritos que volaron por ahí y llegaron a Pablo. Esos eran a los de Cloé, no los define, ya no los identifica. Los de Cloé, y le informan a Pablo que entre vosotros hay qué. Fíjense al final del versículo 11. Que hay entre vosotros contiendas, que hay entre vosotros divisiones. ¿Se dan cuenta? Los corintios estaban divididos. Los corintios tenían contiendas los unos con los otros. Ahora bien, ¿qué tipos de divisiones tenían esos corintios? Y fíjense que Pablo explica qué tipo de divisiones tenían. Y lo explica en el versículo 12. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, ¿yo? Yo soy de Pablo. Y yo, otros decían, ¿y yo? Yo soy de Apolos. ¿Y yo? Dice, yo soy de Cefas, posiblemente Pedro. Y yo, otros decían, ¿y yo? Yo soy de Cristo. Fíjense que esto eran el tipo de divisiones que había dentro de la congregación de Corinto. Y saben, ha habido mucho debate en relación a esto. Debate en si verdaderamente los corintios iban diciendo en medio de la congregación, ¡hey, yo soy de Pablo! Y otros decían, ¡hey, yo soy de Apolos! Y llegaban en medio de la congregación con sus pancartas ahí, ¡yo soy de Pablo! Otro, ¡yo soy de Apolos! ¿Ya? Ha habido mucho debate en relación a esto. Ahora imagínense, es imaginar, porque no es así, ¿ya? Que aquí en Pedra de Ayuda unos llegaron con sus pancartas, ¡hey, yo soy de Roberto! Y otros llegasen, ¡hey, yo soy de Rubén! Y tenemos otro anciano en el consejo, Elvin, ¿ya? Yo soy de los elvenianos. Ya, queda bien, ¿no? Yo soy de los elvenianos, yo soy de Roberto, yo soy de Rubén, yo soy de Elvin, ¿ya? Entonces, hay debate de si verdaderamente los corintios estaban diciendo estas cosas o no. Pero lo que sí es cierto, básicamente, fíjense qué es lo que sucede. Que los corintios estaban divididos ¿en qué? En grupitos, en facciones alrededor de personas humanas, alrededor de Pablo, alrededor de Apolos. ¿Y por qué se habían producido estas divisiones? Se habían producido, ¿saben por qué? Porque los corintios habían cogido la sabiduría de su sociedad, la sabiduría de su cultura, la sabiduría de su mundo y la habían llevado al contexto de la congregación, al contexto de la iglesia. Si se acuerdan cuando hicimos la introducción un poco de lo que era la situación en Corinto, acuérdense que había un tipo de sabiduría que se llamaba esa sabiduría más sofista. ¿En qué se caracterizaba? Básicamente se caracterizaban aquellos grandes maestros de la retórica, que lo que hacían básicamente con sus argumentos, con su inteligencia, con su elocuencia, básicamente era ganar a personas. Y era una sabiduría que, ¿saben lo que buscaba? Buscaba el estatus, buscaba la autopromoción, buscaba la reputación de uno mismo. Y aquellos grandes maestros con gran retórica lo que hacían era llamar a grupos de personas, porque saben, cuanto más seguidores tiene uno, ¿qué pasa? Más estatus y más importante uno es. ¿Han visto ahora las noticias en el presidente de Estados Unidos? Aquellos que le siguen detrás, ¡ay, que estamos con el presidente! Estamos con el presidente, qué importancia, ¿no? Por tanto, fíjense que aquellos que ganaban más masas tenían más estatus, más promoción, estaban por encima de los demás, y aquellos seguidores que estaban con esos maestros que tenían mayor reputación, ¿qué les pasaba? ¡Ey, estamos con el gran maestro! Estamos con este maestro que tiene reputación. Y era una sociedad fracturada, dividida, y esos grupitos, ¿saben lo que hacían? Permitían mirar a unos por encima de los otros, por encima del hombro. ¿Tú estás con ese? No importa tanto, yo estoy con uno mucho más importante. Y esa división fue lo que acabó impactando básicamente Corintio. Eso se llevó dentro del contexto de la iglesia y se produjo facciones, grupos, divisiones alrededor de ciertas figuras humanas. Pero fíjense, les he dicho, hay debate de si verdaderamente los corintios decían esto. ¿Y saben qué? Parece ser que esa situación se daba en la iglesia de Corintio, pero no era que los corintios fuesen diciendo yo soy de este y yo soy del otro. Parece ser que esta es la manera como Pablo interpreta las divisiones que se daban en los corintios. Es la interpretación que hace Pablo porque quiere mostrar y comunicar algo bien concreto a los corintios de sus divisiones y de sus situaciones. Y fíjense cómo lo vemos esto. Fíjense en el versículo 11, Pablo simplemente dice que he sido informado que entre vosotros hay ¿qué? Hay contiendas. Pero no especifica qué tipo de contiendas. Parece que los de Cloé le dijeron, hay contiendas, pero ya está. Pero ahora fíjense en el versículo 12. Quiero decir, literalmente es esto. Pablo dice, estoy diciendo esto. ¿Se dan cuenta? El versículo 12 es la interpretación de Pablo, la visión de Pablo de las contiendas que le fueron informados que había dentro de los corintios. Y Pablo dice, esas contiendas, eso es lo que quiero decir. ¿Qué es lo que significan esas contiendas? Es la visión de Pablo de las divisiones dentro de la iglesia de Corintio. Para mostrarles algo a los corintios, Pablo está haciendo una caricatura de esas divisiones para mostrarle, ¿saben qué? Para mostrarle que esas divisiones alrededor de yo de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, eran igual que los grupitos de niños dependientes de sus padres y que dicen, yo soy de papi y yo soy de mami. Les está diciendo, sois unos inmaduros. Ese hombre no tenía pelos en la lengua, ¿ya? Pero es básicamente lo que Pablo les está mostrando a los corintios. Sois unos inmaduros en esas divisiones, corintios. Es como los niños que van yo con papá y yo con mamá. Y eso está fracturando la iglesia. Y fíjense, fuese como fuese, fíjense en el versículo 12. Fíjense que en un solo versículo, cuatro veces hay una palabra que se repite. Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Cuál es la palabra que se repite? yo, yo, yo y yo. ¿Saben cuál era el problema en los corintios? Que había demasiado yo, yo, yo y yo. Y cuando hay demasiado yo, yo, yo y yo, migo y conmigo mismo en una iglesia, hay demasiado poco de Cristo. Y esto genera desunidad. Yo por encima de los demás. Yo antes de los demás. Y ese era el problema que había básicamente aquí en los corintios. Y fíjense que Pablo intenta mostrarles esto. Se basa en esa sabiduría, corintios, que habéis absorbido. La sabiduría del mundo y no la sabiduría de la cruz de Cristo. La cuestión aquí es, ¿dónde está esa sabiduría de la cruz de Cristo aquí? Fíjense que la veremos más tarde, pero aquí está implícita. Fíjense en las preguntas que Pablo les hace ahora a los corintios para mostrar la necedad de estas divisiones, para mostrar la inmadurez de estas divisiones. Fíjense en el versículo 13. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Qué responderían aquí? No respondan, ¿eh? No respondan. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta es sí, Cristo está dividido. ¿Y saben por qué? Porque vosotros, corintios, estáis divididos. Porque vosotros, corintios, nos dirán en el capítulo 12, la iglesia es el cuerpo de ¿quién? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y vosotros, corintios, iglesia, como cuerpo de Cristo, estáis divididos. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es sí, Cristo está dividido. ¿Por qué vosotros estáis divididos? Es la imagen que estáis dando, corintios. Por eso las divisiones dentro de la iglesia son tan inmaduras y al mismo tiempo son tan tristes, tan dolorosas y tan duras, porque dividen a Cristo. Y después vienen las otras dos preguntas. Fíjense, esta es la respuesta más clara. Dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Fuisteis acaso bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cuál es la respuesta? No. Fíjense que dos elementos está tocando Pablo ahí. Está tocando dos elementos que son esenciales en la sabiduría de la cruz de Cristo. Primeramente, que no hubo nadie más sino Cristo que fue crucificado por su iglesia, por los suyos. Literalmente aquí es que Pablo fue crucificado en vuestro lugar, tomó vuestra representación en la cruz. La respuesta es no. ¿Quién tomó el lugar en la cruz a favor de los suyos? ¿Quién nos representó en la cruz a favor nuestro? ¿Quién lo hizo? Solamente hay uno. Hay Cristo. Es el representante de uno a favor de muchos. Tú, muchos, nosotros, representados en uno en aquella cruz. Uno, Cristo Jesús, representando a muchos, a los suyos, en aquella cruz, en su lugar. ¿De qué nos está hablando esto? ¿Saben de qué nos habla? De representación y de una unión con Cristo Jesús en su muerte. Fuimos unidos y representados por Él en aquella cruz y por nadie más. Y después dice, ¿fuisteis acaso bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta es no. Y después Pablo, fíjense que toma este argumento del bautismo. Para Pablo es central aquí el bautismo. Dice, fuisteis bautizados en nombre de Pablo y fíjense cómo va repitiendo la idea del bautismo. Fíjense el versículo 14. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se ha bautizado. Es decir, se alegra de que no haya bautizado a ninguno de ellos, solo a Crispo y a Gallio. Dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados ¿en qué? En mi nombre. Piensa otra vez el tema del bautismo. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás. Dice, no sé si he bautizado a algún otro. Pablo le quita la importancia a ese tema del bautismo. Y saben, a aquellos que han salido y han dicen, bueno, le quita importancia porque para Pablo no era importante el tema del bautismo. Y muestra entonces que da igual si era un apóstol el que bautizaba o si era cualquier otro. Pero saben, esta no es la cuestión. Para Pablo el tema del bautismo era algo central en su teología. Para Pablo el tema del bautismo simbolizaba y significaba que el creyente ha sido unido ¿a quién? que el creyente ha sido unido con Cristo Jesús en su muerte y ha sido unido con Cristo Jesús en su resurrección. Cuando Pablo escribe a los romanos en Romanos 6:4, ¿qué es lo que les dice? Porque fuimos sepultados juntamente con Él, con Cristo, juntamente para muerte por el bautismo. De tal manera que así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Se dan cuenta? Fuimos sepultados juntamente ¿con quién? En Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección. El bautismo está hablando de unidad en la muerte y en la resurrección de Cristo. ¿Fuisteis bautizados acaso en el nombre de Pablo? No, solamente fuisteis bautizados en el nombre de Cristo y unidos a Él. Y ese bautismo nos habla de iniciación, de entrada al pueblo del pacto. De entrada aquel pueblo en el cual tenemos comunión con aquellos que igualmente han sido unidos en la muerte y en la resurrección de Cristo. Por lo tanto, la cruz de Cristo, el bautismo en Cristo nos habla ¿de qué? De unión y de unión. ¿De unión con quién? De unión en Cristo Jesús. Y Pablo aquí está diciendo, ¿sabéis qué? Yo no he bautizado a nadie porque lo importante, Pablo está diciendo, no es un líder humano que tenga significación por encima del resto, al cual vosotros tenéis que aglutinaros, al cual vosotros tenéis que uniros, porque el clamor de he sido unido a Cristo, pertenezco a Cristo, es un clamor de todo el pueblo de Dios. Y esa inmadurez de las divisiones se basa precisamente en saber que somos el pueblo de Dios, en saber que somos el cuerpo de Cristo y que hemos sido unidos y estamos unidos ¿a quién? Hermanos, hermanas, unidos a Cristo en su muerte y unidos a Cristo en su resurrección. Y esa unidad es la que debe reflejarse en medio de su pueblo. Por eso Pablo dice, son inmaduras y sin sentido las divisiones dentro de la congregación. Y tristes y duras porque lo que hacen es dividir eso tan glorioso que en Cristo somos y hemos sido hechos. Y ahora la cuestión es, cómo esta unión en Cristo se manifiesta ahora? Para construir la unidad en la iglesia. Y fíjense que ahora Pablo lo va a mostrar, eso Pablo nos va a decir, eso se ve en la sabiduría de la cruz. Nos ha mostrado el trasfondo de esa sabiduría para esa unidad, en esas divisiones, pero ahora Pablo va a mostrar algo importante. Va a mostrar el antagonismo que existe entre la sabiduría de la cruz y la sabiduría del mundo. Y ese es un conocimiento esencial que la iglesia debe tener para edificarse en unidad. Fíjense, ese antagonismo Pablo lo va a mostrar en los versículos del 17 al 20. Y con ese antagonismo, ¿qué es lo que quiero decir? Es el antagonismo de que la sabiduría del mundo y la sabiduría del Evangelio son dos sabidurías totalmente distintas. Son dos sabidurías las cuales son antagónicas, son opuestas. La sabiduría que fluye del mundo es opuesta, distinta e incompatible con la sabiduría que fluye del Evangelio de la cruz de Cristo. Son como el día y la noche. Cuando en un lugar es de día, inmediatamente se excluye en ese mismo lugar que sea de qué, que sea de noche. Y cuando en un lugar es de noche, inmediatamente se excluye que en ese mismo lugar sea de qué, sea de día. ¿Ven qué lógica tan aplastante? Todo lo que Pablo va a mostrar, que si hay una sabiduría, la del mundo, esa excluye directamente la sabiduría del Evangelio. Y si está la sabiduría del Evangelio, esta excluye automáticamente la sabiduría del mundo. Son incompatibles. Y Pablo les dirá, la iglesia no puede construirse sobre la sabiduría de la cruz y al mismo tiempo flirtear con la sabiduría del mundo. Y les va a mostrar, aunque esa sabiduría de la cruz sea una locura para algunos, es sobre ella sobre la cual nosotros nos construimos. Pero antes de esto, Pablo les va a tener que mostrar algo. Les va a tener que mostrar a ellos y a nosotros que para nosotros, para la iglesia de Cristo, solamente hay una sabiduría válida. Y esa es la sabiduría de la cruz de Cristo. Es como si, imagínense, ahora yo les digo que tienen que subir en coche una montaña y les tengo que mostrar que tienen un 4x4 y que tienen un 600. ¿Cuál escogerían? 4x4, ¿no? Y yo tengo que mostrarles que eso de hombre del 600, la carretera nacional es tuya, muy bonito para la carretera nacional, pero para subir la montaña no sirve, ¿ya? Y tengo que mostrar cómo son tan antagónicos y opuestos estos dos coches para que entiendan que solamente el 4x4 sirve para subir la montaña. Aquí Pablo va a hacer esto. Primeramente va a mostrar que solamente la sabiduría de la cruz sirve para construir la iglesia en unidad. ¿Y cómo lo hace? Con ese antagonismo. Y el antagonismo primero mostrará que la sabiduría del mundo hace vana la palabra de la cruz. La sabiduría del mundo hace vana la palabra de la cruz. Fíjense, ahora Pablo les explica a los corintios por qué no está preocupado de haber bautizado tan pocos entre ellos. Y fíjense que esto es el versículo 17. Dice, pues, ¿por qué? Ahora explica por qué no bautizó. Pues, ¿o por qué no me envió Cristo a bautizar? ¿Sino a qué? Sino a predicar el Evangelio. Esa es la primera función de Pablo, a predicar el Evangelio. Pero fíjense ahora, lo interesante es ver cómo Pablo no predica el Evangelio. Eso es lo interesante. Fíjense lo que Pablo, como Pablo no predica el Evangelio. Pues me envió Cristo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. No predica con sabiduría de palabras, ¿para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Se dan cuenta? Una sabiduría que hace vana a la cruz de Cristo. Y esa es la que Pablo no usa para predicar la cruz de Cristo. ¿En cuál es esa sabiduría que Pablo no usaba? Fíjense que aquí en nuestras Biblias aparece sabiduría de palabras. ¿Se dan cuenta que es plural? Básicamente, literalmente, es palabra. Sabiduría de palabra. Es singular. Es como si Pablo dijese, hay una manera concreta, una manera determinada en la cual no predico el Evangelio de la cruz. Porque esa manera determinada lo único que hace es hacer vana la cruz de Cristo. Y qué horrible es hacer vana la cruz de Cristo. Qué horrible es vaciarla de su sentido, vaciarla de su poder. Ahora, ¿cuál es esa manera, esa sabiduría de palabra que Pablo no usaba? Piensen en los corintios. ¿Se acuerdan esa sabiduría divisiva que los dividió en grupitos alrededor de personas? Es esa sabiduría que les he dicho, que era esa sabiduría sofista, que ¿saben en lo que se centraba esa sabiduría? Se centraba no en el contenido. El contenido no importaba para nada. ¿Saben en qué se centraba? Se centraba en la persuasión. Pero no la persuasión de cualquier manera, sino la persuasión de Satanás en Génesis 3. Esa persuasión de que da igual, podemos pervertir y manipular el contenido. Esa persuasión de incluso manipular lo que es la audiencia. Manipular a aquellos que escuchan, ¿para qué? Para ganar estatus y reputación y para ganar la mayor número de personas posible. Porque si tengo mayor número de personas ganadas, ¿qué tengo? Tengo mayor importancia y tengo mayor reputación. Y se usaba manipulación, se usaba elocuencia manipulativa, se usaba persuasión manipulativa, se usaba retórica y todos los recursos que el predicador o el maestro tenía para llamar personas y ganar de esta manera reputación. Esto es lo que se infiltró básicamente en la iglesia de Corintios. Y fíjense que esto es una llamada de atención a la iglesia de hoy en día, hermanos y hermanas. ¿Saben por qué? Porque tristemente tenemos predicadores de la cruz de Cristo que proclaman lo que es la cruz con la sabiduría del mundo, con esa sabiduría manipulativa para manipular a las masas y atraer de esta manera personas, no a Cristo, sino a ellos mismos. Y tristemente, hay congregaciones y creyentes que compran esta manera de predicar el Evangelio. Es una manera de predicar el Evangelio, un evangelismo entretenimiento persuasivo que gana mucha y mucha y mucha gente, y mucha reputación para aquellos que acumulan a gente. Fíjense en el día de hoy, esto es la sabiduría de nuestro mundo. Fíjense en el Brexit, todos saben qué es el Brexit, ¿no? ¿Cómo se les presentó lo del Brexit? Yo no me acuerdo en el nombre de aquel que lo proponía, que ahora dice, no, yo me largo. Pero dicen, oiga, los números que usted presentó para que la gente votase para el Brexit son falsos. ¿Y cuál fue su respuesta? Da igual, pero lo hemos conseguido. ¿Se dan cuenta que manipulación? Los más medias son exactamente lo mismo. Te manipulan el contenido para que te compres aquello que ni te interesa en absoluto, pero ya te lo han endosado. ¿Ya? Entonces, fíjense que esta es la manera en la cual Pablo dice, con esa manipulación, con esa elocuencia, en esa sabiduría de palabra, no predico el Evangelio. ¿Por qué? Porque hace vana la cruz de Cristo. Y aquí es la pregunta de cómo ese tipo de predicación hace vana la cruz de Cristo, hermanos y hermanas. ¿Cómo la hace vana? Todo predicador que se encuentra en el púlpito debe hacerse esa pregunta. ¿Por qué esto hace vana la cruz de Cristo? Toda congregación que se quiere construir en esa sabiduría debe preguntarse por qué ese tipo de sabiduría del mundo hace vana la cruz de Cristo. ¿Y saben dónde está la respuesta? La respuesta está en el versículo 18. Fíjense el versículo 18. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? La causa de por qué Pablo no predica el Evangelio con sabiduría del mundo y se hace vana la cruz. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz. Paren ahí. ¿Se acuerdan que les he dicho la sabiduría de palabra, que es singular? Ahora fíjense el juego de palabras de Pablo. En el versículo 17, en sabiduría de palabra. Ahora fíjense en el versículo 18. ¿Por qué? La palabra de la cruz, ¿se dan cuenta? Hay dos palabras distintas. Hay una sabiduría en palabra del mundo y hay una palabra que está en contraste a esa sabiduría de palabra del mundo. Y esa palabra que está en contraste, ¿cuál es? En el versículo 18. Porque la palabra, esto es, literalmente, esto es la palabra de la cruz, es distinta. ¿Y cómo es esta palabra? ¿Cómo es esta palabra que no puede predicarse con la sabiduría del mundo? Fíjense cómo es, lo describe el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es, y debemos saber este versículo, ¿eh? No tendría ni que leerlo, ¿eh? Es locura a los que se pierden. Pero esto es a los que se están salvando, a los que se salvan. Esto es a nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia. ¿Es qué? No es locura, es poder de Dios. Fíjense qué distinto es la palabra de la cruz del Evangelio. Pablo está diciendo, esa palabra no tienes que vestirla de ninguna manera. Esa palabra no tienes que manipularla de ninguna manera. A esa palabra no tienes que añadirle ningún tipo de inteligencia tuya, ser humano. Ningún tipo de elocuencia tuya, ser humano. Ningún tipo de recursos tuyos, ser humano. ¿Por qué? Porque es poder para salvar a los que creen y porque es locura a los que se condenan. Pablo está diciendo, la palabra de la cruz funciona sea como sea y no hace falta vestirla con nada. Si se predica la palabra de la cruz con la elocuencia del ser humano, con la manipulación del predicador, se está elevando al predicador ¿sobre quién? Sobre la cruz de Cristo y sobre Cristo mismo. Si se predica lo que es la palabra con esa sabiduría para ganar masas y manipularla, ¿saben? Se está elevando lo que es los recursos humanos y del predicador sobre el hecho de que la cruz de Cristo es poder de Dios para salvar, es poder de Dios para salvar a aquellos que creen, es locura a aquellos que no creen y se condenan. Pablo dice, no se tiene que vestir con nada. Si se viste de otra manera, ¿saben lo que se hace? Se está aglutinando y comprometiendo a las personas ¿con quién? No con Cristo, sino con un hombre, con un sistema, pero no con Cristo. Y cualquier cosa que llama a la congregación o al ser humano a unirse a cualquier otra cosa que no sea a Cristo Jesús, eso divide al pueblo de Dios. Y fíjense, hermanos y hermanas, que aquí Pablo dice esa palabra de la cruz. Fíjense, palabra de la cruz. Piensen en el primer siglo, en la cruz. ¿Qué era la cruz? Era algo horrendo. Era algo horrible. Hay un autor, Carson, que compara como si alguien llevase lo que es un colgante aquí con una esvástica nazi, o llevase un colgante con un hongo de la explosión de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué dirían uno? Dirían, pero es que esto es horrible. Pues exactamente era la cruz en aquel primer siglo. Y fíjense que Pablo aquí quiere mostrarles que no se puede predicar la cruz de Cristo con esa sabiduría del mundo porque la hace vana. Y básicamente Pablo está diciendo, la predicación de la cruz tal como es, sin añadirle nada, hermanos y hermanas, funciona, es poder para salvar, es locura a los que se pierden. Y alguien dirá, pero Rubén, por favor, ¿cómo? ¿Cómo en una cruz, en un Cristo crucificado, Dios puede salvar? Eso no tiene sentido. Gracias a Dios si alguien dice eso. ¿Saben por qué? Porque demuestra que el Evangelio funciona, porque es locura a los que se pierden. Pero si alguien dice, bueno, ahí, aunque sea locura, ahí hallé salvación. Gracias a Dios si alguien dice eso. ¿Sabe por qué? Porque es poder de Dios para salvar a aquellos que creen. De una manera u otra, el Evangelio funciona. Y hace lo que Dios ha determinado que haga. Son dos sabidurías totalmente distintas. ¿Se dan cuenta? Es totalmente antagónica la una de la otra. Y eso es lo que quiere mostrar Pablo a la iglesia. Está diciendo, iglesia, son antagónicas. Ambas no pueden utilizarse para lo mismo. Si usas uno, vas a dividir. Si usas la sabiduría de la cruz, vas a unir. Y ahora Pablo da el strike final. Porque ahora les va a decir a los corintios, y corintios, para vosotros, iglesia, piedra de ayuda, para nosotros, solo hay una sabiduría que valga. Y esa es la de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque no solamente la sabiduría del mundo hace vana la palabra de la cruz, sino que la palabra de la cruz ha destruido la sabiduría del mundo. Por tanto, solamente hay una que valga la pena para nosotros. Porque la otra, finito, caput, bye bye, ya no está. Y fíjense cómo esto lo explica Pablo en el versículo 19. Después de mostrarnos el antagonismo entre las dos sabidurías, ahora nos dirá, solo queda una. Fíjense, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¡Wow! Eso lo dice Dios en Isaías. Dios es el que ha determinado, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos desecharé. Dios lo ha establecido así. Y fíjense que esto viene de Isaías 29:14. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Saben lo que sucede en Isaías? Algo que hoy en día sucede mucho también, ¿ya? Que básicamente ahí Israel estaba un poco atemorizado porque el imperio asirio estaba ahí creciendo. ¿Y qué es lo que decidió hacer Israel? Vamos a usar nuestra sabiduría y vamos a usar nuestro entendimiento. Y con esa sabiduría y ese entendimiento, ¿saben lo que hizo Israel? Vamos a entrar en pacto con Egipto para que nos proteja y así no tendremos miedo de los asirios. ¿Pero saben con lo que no contaron? Que con ese pacto y alianza que habían hecho con Egipto, los asirios se les pusieron las antenas así de grandes. Y dijeron, estos han entrado con pacto, estos se nos van a comer. Por lo tanto, invadieron a las tribus del norte de Israel y se produjo lo que Israel quería intentar evitar con su propia sabiduría. Con su sabiduría para salvarse no les funcionó para nada. Y en ese contexto es donde encuentra el texto de Isaías, cuando Dios dice, por tanto he aquí, fíjense en Isaías, que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ahora pregúntense en Isaías, ¿cuál es ese prodigio grande y espantoso que Dios hará? En Isaías, ¿saben cuál es? Que Dios va a juzgar llevando a su pueblo al exilio. Que Dios va a llevar a su pueblo al exilio aún y las maquinaciones y la sabiduría de Israel para protegerse. ¿Saben lo que estaba diciendo Dios con esto? Les estaba diciendo, vuestra sabiduría no vale para nada. Vuestra sabiduría para salvaros no sirve para nada. Y más adelante en Isaías hay algo glorioso. Más adelante Dios dice, así es como me conoceréis como Salvador, con un siervo sufriente que va a llevar las transgresiones de su pueblo sobre él, que va a llevar el castigo que le pertoca a su pueblo sobre él. Así es como restauraré a ese pueblo. Ahora, fíjense que Pablo utiliza esto básicamente aquí, en lo que son Corintios, y les dice que destruiré la sabiduría de los sabios. Fíjense, Pablo está diciendo la cruz de Cristo, la cruz de ese siervo sufriente que lleva las transgresiones de los suyos. Esa cruz es la sabiduría de Dios, que lo que hace es destruir la sabiduría del mundo y la sabiduría de los entendidos. Esa cruz de Cristo es la manera en cómo Dios se da a conocer para salvar al mundo y destruir la sabiduría de este mundo. Fíjense, pongan toda la sabiduría de la historia junta. Pongan a Platón, pongan a Aristóteles, pongan a Nietzsche, pongan a Hume, pongan a Kant, pongan a quien quieran ahí. Cojan todas las filosofías y religiones orientales de este mundo y ninguna de ellas sirve para nada, porque Dios con la sabiduría de la cruz ha destruido la sabiduría del mundo, hermanos y hermanas. Y con esto, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Está diciendo, Corintios, la sabiduría del mundo ha quedado destruida y vosotros habéis sido salvos. ¿Por qué sabiduría? Habéis sido salvos por la palabra de la cruz. Para aquellos que se salvan, ¿esto es quiénes? Nosotros. Es poder de Dios. Por lo tanto, estáis bajo la esfera de esa sabiduría. Para vosotros, Corintios, no hay más sabiduría que la sabiduría de la cruz de Cristo. Y eso es lo que quiere mostrar Pablo a la iglesia. Les dice a la iglesia, les dice a los corintios, que no hay más sabiduría para nosotros y para construirnos que la sabiduría de la cruz, que la sabiduría de los principios de la cruz, que la sabiduría de los valores de la cruz. Pablo intenta despertar algo en ellos y en nosotros. ¿Saben? Una mentalidad centrada en lo que es la cruz de Cristo. Porque al final Pablo les va a decir algo, después de mostrarles ese antagonismo. Con eso ya termino, déjenme 5 minutos. Les va a mostrar ahora la locura de la predicación o proclamación de la sabiduría de la cruz como fundamento para nuestra unidad. Y fíjense, hay 2 locuras aquí. La locura de la proclamación de un Cristo crucificado para salvar. Fíjense en el versículo, del versículo 20 en adelante dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde están los tertulianos de este mundo, ya que intentan arreglar el mundo? Dice, en ningún sitio, ya Dios ha destruido todo esto. Por ahora fíjense en el versículo 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, quédense aquí, este versículo me ha estado molestando toda la semana. Toda la semana. ¿Saben por qué? Porque fíjense lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, ya que en la sabiduría de Dios, ¿ya? Algo que Dios ha establecido, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios a través de su propia sabiduría, la sabiduría del mundo. Y esto me ha molestado, ¿saben por qué? Porque digo, ¿cómo es posible? Eso parece que diga que Dios ha determinado en su sabiduría que el mundo no pueda conocer a Dios usando la sabiduría del mundo. Y digo, ¿cómo puede? ¿Por qué Dios hace esto? Dice, suena a modo de juicio. ¿Y saben? Es así. Es así. Dios ha determinado que el mundo no conozca en la sabiduría del mundo a Dios. Y es así porque esto es la aplicación de lo que pasa en Isaías, pero a todo el mundo, a nivel universal. Y entonces plantéense ahora ustedes, ¿vale? Dios ha establecido en su sabiduría que el mundo no lo conozca. No lo conozca en su sabiduría. Todas las filosofías de este mundo, todas las religiones de este mundo no sirven para conocer a Dios. El Evangelio no está en diferentes partes de distintas sabidurías y filosofías de este mundo. No, no está. La palabra de la cruz es distinta a todas estas sabidurías. Entonces pregúntense, entonces si Dios ha determinado que en su sabiduría el mundo no lo puede conocer, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Se lo han preguntado? Eso es una pregunta crucial y esencial. Y es que Dios le agradó algo. Y fíjense, puesto esto, fíjense en el versículo 21. agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Literalmente está diciendo por la locura de lo que es predicado, el contenido. ¿Se acuerdan que la sabiduría del mundo no le interesaba el contenido? Aquí Pablo sí. Dios le ha agradado salvar por la locura de lo que es predicado. ¿Y qué es eso que es predicado, hermanos y hermanas? Fíjense, sigan leyendo. Porque los judíos piden señales. ¿Esa sabiduría? No, no, no. Porque los griegos buscan sabiduría. ¿Es esa? No, no, no. Dice, pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Esta es la locura de la predicación de la cruz. Esta es la locura de la sabiduría de la cruz. Un Cristo crucificado. ¿Quién daría algo por un Cristo crucificado? ¿Quién daría algo por un hombre crucificado? ¿Quién decidiría construir algo en un hombre clavado en una cruz? Hermanos y hermanas, nadie daría nada por él. Nadie daría nada por un hombre colgado en una mísera cruz, que era lo más horrible de aquel primer siglo. Pablo le diría a los corintios, tenemos una sabiduría que nos habla de orgullo y tú nos muestras una sabiduría que nos habla de humildad en una cruz. Pablo, tenemos una sabiduría que habla de reputación y tú nos muestras una sabiduría de un hombre que se quedó sin reputación en una cruz. Tú nos hablas, Pablo, de una sabiduría en la cual ganamos a masas y tenemos masas y nos hablas de un hombre el cual se quedó abandonado y lo abandonaron en aquella cruz. Sobre esta sabiduría debemos construirnos. Y Pablo les va a decir, sí, esta es la locura de la sabiduría sobre la cual nosotros nos construimos. Porque nadie daría nada por ese crucificado, nadie. Nadie construiría algo sobre ese crucificado. La gente hoy en día vota por Trump. Alguien así necesitamos, los cuales nos dé fuerza. Nadie construiría nada sobre un Cristo crucificado, menos Dios. Y por siglos y siglos Dios ha estado construyendo a una nación, a un pueblo santo, a su iglesia, en ese Cristo crucificado. Porque ese Cristo crucificado, hermanos, esos valores de la cruz, amor, humildad, pensar en los demás antes que uno mismo, eso une en la sabiduría de la cruz a la congregación. Y si alguien se pregunta, pero esto funciona, esto verdaderamente funciona. Fíjense que la locura no solamente es predicar al Cristo crucificado, pero es la locura de predicar, ¿saben a quién? Al Cristo que es hecho sabiduría y poder para nosotros. Fíjense, hermanos y hermanas, cómo acaba. Mas para los llamados, así judíos como a griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados. ¿Se preguntan cómo llegaron a conocer a Dios? ¿Se han preguntado cómo llegaron a conocer a Cristo en aquella cruz? ¿Qué atracción encontraron en él? ¿Qué atracción encontraron en un hombre crucificado en una cruz? ¿Llegaron por su sabiduría alguna atracción a ese Cristo crucificado? No, porque Dios destruyó toda sabiduría del hombre. ¿Saben cómo llegaron? Porque Dios les llamó. Y uno quizá no puede saber, pues dije, antes no veía, pero ahora veo. ¿Por qué? Porque Dios me llamó. No lo sé cómo, pero de repente lo que es la visión del infierno se transformó en la maravillosa visión de la cruz. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Dios te llamó a la cruz de Cristo. Y cuando eso es así, ese Cristo no es solamente algo escrito en papel, sino que es sabiduría de Dios, poder de Dios, para que vivamos en unidad bajo los valores de la cruz, salvados por la palabra de la cruz, formados por la palabra de la cruz, informados por la palabra de la cruz, vivamos pues, hermanos y hermanas, en la sabiduría y poder de la palabra de la cruz, para gloria y honra de nuestro Dios.